tenemos dos visitantes que vale la pena aclararlo. Uno nos visitó ayer, pero no lo dejaron hablar.
Por eso vuelve hoy.
Por eso vuelve. Está invitado para hoy.
Para terminar
y
de
la otra persona estuvo invitada varias veces,
pero por problemas de
en un móvil directo cuando el presidente fue a La Paz. Y se parece que se colgó el teléfono. Sí,
no, hay problemas de señal.
Problemas de señal, sí, sí. ¿No? ¿Profesor, puede ser eso? Entonces, sí, los dos están acá. Me refiero a la diputada provincial de Cambiemos, María Alejandra Viola, y al diputado también provincial de Cambiemos, Esteban Vítor. Buenas tardes a ambos. ¿Cómo les va?
Buenas tardes. Bueno, acá venimos. Yo vivo en zona de Ejido. Ustedes son unos privilegiados, pero...
Yo ayer le dije a Uriel Grupacher, ha salido infinidad de veces por teléfono. Y cuando vino acá y se paró, la productora no le conocía la cara.
¿Usted
entonces,
quién es?
Claro, entonces, ¿y usted quién es que está acá? Porque no puede haber ninguna persona extraña. Soy Uriel Grupacher.
El intendente de Viales. Ah, es usted.
Es una anécdota esa, ¿no? Es una anécdota. ¿Cómo anda La Paz con esta marcha que se va generando en el campo y con esta movida nacional que tiene Juntos por el Cambio, diputada?
Bueno, yo creo que lo que ha hecho nuestro presidente, como decimos, que ha ganado la calle, lo único que hizo fue contagiar a todos los militantes, a los dirigentes. La verdad que hizo dar vuelta a la página de las elecciones PASO y pensar en lo pronto que ya tenemos estas elecciones generales, que son decisivas. Como le decimos a toda la sociedad, y sentimos que la sociedad ha tomado nota de lo que pasó en Las PASO, y sentimos que el argentino, el entrerriano, ha despertado y ha reaccionado y ha entendido que no es lo mismo, no es lo mismo votar una opción que otra, ¿no? Más allá de que tenemos 6 candidatos, entendemos que la elección está polarizada entre la continuidad de nuestro gobierno a través de nuestro candidato Mauricio Macri, o volver al pasado, como decimos nosotros, volver a una época que todos hemos querido dejar atrás y que está muy cercano y con mucho peligro de que vuelva. Entonces la sociedad creo que eso lo ha sacado a las calles, lo ha sacado a asegurar y a confiar en nuestro gobierno y a respaldar esta decisión de justamente sostener los grandes valores que nos han sostenido estos 4 años, que es pelear por nuestra libertad, pelear por un país normal, pelear por un país igual para todos, y que lleva muchísimo tiempo hacerlo, y hemos dado los primeros pasos en estos 4 años que se van a cumplir ahora.
Así, diputada, que... yo le pregunto, se realizaron las pasos. ¿Usted cree que después de analizar el resultado de las pasos se sigue creyendo que hubo un voto llamado castigo y ese voto se puede revertir? Bueno, con las medidas que ha tomado últimamente el presidente Macri.
Bueno, nuestro presidente, primero y principal, para entender por qué ha atravesado distintos momentos en su mandato, ha entendido que ninguna solución mágica tiene efecto a largo plazo. Al contrario, las decisiones a largo plazo son aquellas que se van tomando gradualmente con el esfuerzo de todos los argentinos. Y es por eso que fue tomando decisiones fuertes, se fueron explicando a lo largo de su primer tramo de gobierno. Situaciones externas, ajenas, cuestiones aleatorias y que no teníamos previstas, obligaron a nuestro presidente a virar en el sentido que venía y ha decidido tomar decisiones más drásticas. Y eso pasó el año pasado, cuando una situación ajena a nuestra administración interna de la Argentina, sino más bien ligada a lo que es el comercio internacional y la decisión de capitales internacionales a retirarse de nuestro país, obligaron a tomar esta decisión de unirnos al Fondo Monetario con un préstamo. ¿A qué iba el préstamo del Fondo Monetario? A paliar el gasto de gobierno que lo hemos recibido a niveles históricos, el más alto. Gasto de gobierno alto, un Estado con mucho gasto, quiero decir, y con un nivel de presión tributaria muy alto. Para movilizar eso había que normalizar, y esa normalización se da también en tomar esa deuda que se tomó en su momento. Cuando eso empezó a dar efecto, a comienzo de este año ya veníamos con 4 meses de baja permanente en la inflación, vuelve a ocurrir, bueno, esta instancia de las PASO, en donde, por supuesto, que el bolsillo, y por eso digo, la decisión de muchos votantes de castigar, llamémoslo así, o de hacer un llamado de atención al gobierno, es porque verdaderamente, y así lo reconocemos, estamos atravesando la crisis económica de toda esta simbiosis que hay que modificar. Y como decimos, esta cuestión hasta cultural que tiene nuestro país no lo podés cambiar en 3 años y medio de mandato. Y esa decisión que se vio reflejada en un voto, de ese llamado de atención, llevó a nuestro gobierno a tomar decisiones, por supuesto, drásticas, pero para darle alivio a la mesa de los argentinos. Y esas decisiones, bueno, hoy se van a poner otra vez sobre la mesa para la toma de decisión final en este 27 de octubre.
Diputado Víctor, yo tengo una... A veces me gusta escuchar, y cuando escucho contradicciones trato de profundizar un poco más. El presidente Macri toma un crédito en el Fondo Monetario Internacional, falta el último
desembolso.
Y dice que va a esperar un tiempo más para ver qué políticas le muestran los dos candidatos que tienen posibilidades para llevar adelante ese desembolso. Y yo digo, el sector de Alberto Fernández en ningún momento, pese a que ha castigado, fustigado enormemente al presidente Macri por haber ido al fondo, en ningún momento dijo yo no quiero el desembolso. Uh-huh. Y lo está esperando con ansia si llegara a ser electo. ¿No hay esa contradicción, diputado?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en el programa. Y bueno, antes que empezar a contestar la pregunta, agradecerle los elogios ayer que me dieron como jugador de rugby.
No, se lo dimos nosotros, se lo dio un conocido suyo, creo que ahora amigo suyo después de muchos años, que dijo, no me pongo adelante de Vitor porque me saca la cabeza. Un amigo suyo.
No era para tanto, pero...
Pero yo creo que sí, que sí, era así.
No, en respuesta a la pregunta es que, bueno, estamos en plena campaña y se dicen cosas o se omiten cosas que después seguramente se van a decir o se van a cambiar después si llegaran a ganar las elecciones. Creo que el camino que tomó el presidente Macri era el único posible. Había tres opciones cuando asumió. Acordémonos, ¿no?, que nos dejaron una hipoteca incendiaria, como dice Jorge Fernández Díaz, con no pagando los acreedores, teniendo un Estado sumamente corroído por la corrupción, con bolsos, con cuadernos, y además con una ineficiencia total, no dando respuesta a los servicios que necesitan los ciudadanos. Todo eso hay que ver de dónde partimos. Sí. Y a partir de ahí, el presidente Macri tenía tres opciones. Una, hacer un ajuste ortodoxo de neto corte liberal, diciendo, bueno, pongo las cuentas en cero, echamos a miles de personas, se ponen acá. Otra, seguir con el kirchnerismo. Hoy estaríamos el mismo camino al kirchnerismo, sí, que estaríamos como en Venezuela. Sí, y otro, el camino del gradualismo. No solamente económico, sino lo hablamos siempre con la diputada, institucional, como dice Kovalov. Entonces, no quedaba otra que esa tercera opción. Y con todos los errores forzados y no forzados, es el único camino que posible para salir, que era el del gradualismo. Y también tengamos en cuenta que tuvimos una sequía espantosa en los últimos 50 años, que tenemos un mundo sumamente complejo, que no le presta no solamente a los estados, sino a las empresas privadas de la región, eso también hay que decirlo, que se nos cortó el crédito a todos, a nivel internacional, a toda Latinoamérica, y a los estados y a las empresas. Entonces, es muy difícil en ese contexto con la herencia que recibimos, de un día para otro cambiar las cosas. Y Mauricio Macri lo ha dicho, lo dijo acá, cuando estuvo en Boca los primeros años le costaron y después ganó 17 títulos, cuando estuvo en el gobierno de la ciudad le costó los primeros años, hizo obra histórica y hasta el día de hoy, vamos a esperar cuando termine Rodríguez Larreta, ha sido el mejor gobierno de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que nos merecemos darle un segundo mandato a Mauricio Macri, pues a pesar de los errores y de la situación económica que nos duele, pues nosotros caminamos la calle, nos duele, sabemos que es la única opción y no queremos que vuelvan ladrones. Yo me resisto a creer que vuelvan ladrones, que no manejen ladrones, que ahora están escondidos y no dicen nada y después van a perseguir a los jueces. Ya sabemos esta historia, es retroceder 50 años atrás.
Te olvidaste de decir además que quedaron el Banco Central sin reservas.
Sin reserva, que no se podía decir el estado que estaba porque iba a haber una corrida a cambiar y hubiera sido peor. Muchísimas cosas. Sí. Yo también tengo algunas críticas al gobierno nacional en cuanto no se dijo en las cosas que cómo se recibió.
Claro, ahora el presidente dice claramente, de $3 que recibí, 2 era para pagar la deuda. Sí, pero lo dijo sí. Ahora, tendría que...
Y uno, Víctor, para hacer infraestructura, porque las obras que se están haciendo, infraestructura histórico, mire, hace unos días estuvimos en Hernandaria, 50 años hacía que no se hacía el puente Hernandaria, 2/3 lo pagó la Nación y 1/3 la provincia. Obras de infraestructura como los planes Hábitat, lugares, la defensa costera de Concordia, de Concepción del Uruguay, y otra cosa que no quiero dejar de decir, nunca las provincias han recibido tanto dinero como ahora. La provincia de Entre Ríos es el gobierno que más dinero recibió, 10 mil millones de pesos. Si bien se le cortó el fondo de la soja. Ajá, y sí. El fondo de los combustibles, que eso representan 2 mil, pero es 10 mil menos 2 mil son 8 mil, más 3.500 de la caja de jubilaciones, el 55%. Del déficit de caja de jubilaciones se hace cargo el gobierno nacional, que el kirchnerismo no puso un solo peso, sí. También hay que decirlo, dice el presidente de la caja, y también hay que decir que hoy se paga en tiempo y forma las jubilaciones gracias al gobierno nacional.
Sí, señor, es así.
Porque ¿sabe qué pasa? Diciendo. ¿Sabe lo que pasa, Lalo? Todas las pálidas son del gobierno nacional y las buenas del gobierno provincial. Y se apropian de obras y de cosas del gobierno nacional. Entonces, sí. Uno ya está, estos 4 años, está bien que uno tiene que tener responsabilidad institucional, pero también hay que decir las cosas, ¿no es cierto?
Totalmente de acuerdo, Esteban. Además, yo creo que un defecto del gobierno nacional es no haber transmitido de forma más concreta las mejoras institucionales que ha habido.
Exacto.
Entre el respeto a la justicia, el cumplimiento de los contratos,
el respeto, la otra vez decía Vargas Llosa, lo mejor de Argentina es el respeto que ha ganado a nivel internacional, la seriedad, que sabe que si da la palabra la cumple, sí. Que sabe el respeto del G20, todas estas sí. Cosas no son reuniones sociales, son reuniones, después van los ministros, reunión protocolo fitosanitario, mire lo que se ha logrado acá con el frigorífico Alberdi, llevó muchísimos años, había 80 personas trabajando, ahora hay 400, entonces todo lleva esfuerzo, no, nadie te regala nada, el mundo es un mundo sumamente complejo, donde las barreras para arancelarias y para arancelarias son muy fuertes. Y bueno, en ese mundo complejo nos toca, y a este gobierno. Y no definimos variables. Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, no podemos hacer nada.
Sí, es cierto.
Si hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, tampoco somos ajenos a eso.
Diputada Viola, ¿qué opinión le merecen los dichos de Cassaretto con respecto a que el gobierno de Macri es virtual?
Yo creo que escuchar a quienes han estado... Miren, ahora se va a cumplir el quinto mandato o periodo consecutivo de mandato de un mismo frente político en la provincia, del cual Cassaretto forma parte claramente, y los entrerrianos todavía no tenemos definido un sistema de salud real que depende de la competencia exclusiva de la provincia. Tenemos la provincia con mayor deserción escolar del resto del comparativo con otras provincias. Tenemos el problema de los caminos, que nos hemos cansado acá con el diputado Vitor.
Lo tratamos casi diariamente.
No es que nos cansamos, al contrario, digo, hemos reiterado infinitas veces a través de proyectos concretos, uno de ellos de autoridad del diputado Vitor, insistiendo en que los caminos para pensar en ser una provincia competitiva, una provincia, si hablamos de su geoposicionamiento, debería ser la capital del Mercosur, sí. No una provincia integrante del país del Mercosur, sino debería ser la capital del Mercosur. Entonces, 5 periodos continuos del mismo gobierno en la provincia y todavía no hemos resuelto los problemas básicos de los entrerrianos. Y seguimos siendo la provincia más relegada de la región centro, cuando Santa Fe y Córdoba nos han sacado kilómetros de ventaja. Miren ustedes la comparación. Cuando recién hablaban con el ministro Echeverri, que ha tenido mucha injerencia en lo que fue el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Nuestro presidente, uno de los principios básicos para llegar a ese acuerdo con la Unión Europea fue generar un núcleo firme y rígido de normas internacionales de las cuales no se puedan escapar los futuros gobernantes de cada uno de los países que integran el Mercosur. Miren ustedes cómo un dirigente, que eso ya es una visión de un estadista, de pensar más allá de sus narices, porque está pensando en el futuro de los que vivan en este país, integrados al Mercosur, integrados en esta comunidad europea. Un núcleo de normas rígidas que no lo cambie cualquier gobierno con la idea que tenga. Eso significa pensar para 50, 60 años. Eso es importante.
Diputado Víctor, le hago una consulta. Usted seguramente tuvo oportunidad de ver el debate presidencial, ¿no? Sí, sí. Se viene otro en pocos días, a poco tiempo entre uno y otro para ir definiendo cosas. Pero ahora viene un tema complicado, que es el tratamiento de la corrupción en el próximo debate.
Bueno,
¿Cuál sería la postura que usted le parece brindaría a Macri?
Yo creo que está claro, y es un tema que claramente lo favorece. Si uno tiene que comparar el gobierno anterior con este, lo que ha pasado con la obra pública, lo que ha pasado con hechos de corrupción tremendo como Lázaro Báez, lo que vimos todo el mundo con los bolsos.
Sí,
mire, la obra pública que se está haciendo, yo hace unos días tuve oportunidad de estar en Vialidad Nacional, la ruta 19, la que une Santa Fe con Córdoba, es extraordinario, una ruta de hace más de 70 años, las obras de arte que se están haciendo es extraordinario, con un costo menor, pasado inflación de por medio, todo lo que quieran, a la que se iban a hacer 4 años
atrás. Sí, o sea, hay un costo en dólar de 40% más barato.
Los puentes, todas las circunvalaciones, las expropiaciones por fuera de los ejidos de los rayos urbanos, la verdad que la parte que va de San Francisco a Córdoba, se puede transitar la parte que hizo la provincia de Santa Fe, que es de Córdoba a San Francisco, de Santa Fe a San Francisco, pero de San Francisco a Córdoba. Doy ese ejemplo como muchísimos más. Y es extraordinario, y yo he tenido hace unos días, estuvo acá la segunda autoridad de Vialidad Nacional, el ingeniero Plasencia, que tengo una excelente relación. Y la verdad, lo que anunció acá, el acceso a Crespo, la avenida Ilia, hace 50 años era un reclamo, lo dijo el intendente, que estaba emocionado ese día, la autovía Paraná-San Benito, que se acaba de adjudicar, que se acaba de licitar, y la empresa Dicasa es la que mayor... que es una empresa española, es la que ha ganado esta autovía. El bacheo de Nogoyá hacia Crespo, un montón de obras se están haciendo. Y bueno, uno dice, bueno, si con asfalto no se come, pero la verdad que nosotros reconocemos la situación económica, la verdad que no tenemos la inflación, no quisiéramos tener, lo hubiéramos querido que sea menor, pero también hay que decir que un gobierno decente, que no roba, que es un gobierno que puede corregir los errores, que Mauricio Macri es una persona que escucha, y que la verdad es sacando el tema de la economía, que la verdad que no pero el resto ha sido un gobierno de en muchos aspectos muy bueno.
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
Tal vez eso opaca un poco lo demás, pero yo creo que Mauricio Macri merece una segunda oportunidad.
Diputada Viola, acaba de estar en Reconquista el presidente de la República y ha dicho algo muy duro y muy serio, y que nos compete a nosotros en particular. Lo ha dicho en el acto. Ya se creen que ganaron y ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir. No cambian más, son así. Preocupante.
A ver, yo me gustaría ver por un segundo si uno pudiera conectar más con la audiencia, ¿no? Con la audiencia en este momento, que es valiosísimo. Cada contacto, ¿eh? Porque no llegamos a todas las casas, no vamos a llegar a todas las casas, pero las radios, los medios nos ayudan a poder tener este contacto directo. Realmente, si ustedes imaginaran por un momento de encontrar una casa, cuando uno hace una familia nueva, una familia ensamblada, cuando se casa, cuando se junta, a ver, imaginar, tratar por un momento, imaginar, porque la economía doméstica y las relaciones domésticas tienen mucho que ver con esta cuestión nacional, ¿no es cierto? Y yo pensar por un momento en 3 años y medio, casi 4, todo lo que se logró en esta construcción. Y sabemos de dónde venimos. Entonces, tener que volver a explicar la que pasamos, el periodismo perseguido. A veces se los parafrasea a Perón, un día como hoy. A mí me cuesta mucho, la verdad. Inclusive tengo amigos peronistas. Y yo me pregunto, en el fondo, que después de saber y conocer la historia de lo que ha pasado en la Argentina, ¿cómo se puede seguir afianzado en una ideología que está basado en un dirigente que ha dicho que aquel que piensa distinto es un enemigo, y al enemigo ni justicia? Entonces, si partimos desde esa premisa, ¿qué liderazgo puede venir abajo?
¿Puedo decir algo?
Sí.
Eso yo me acuerdo, yo era chiquito, y vos sabés que me acuerdo del discurso de Perón que dijo eso.
¿Qué dijo eso? No. Ahora, esa dificultad, lo que yo entiendo, así como lo decía Esteban recién también, y entendemos que podemos retractarnos, cuando viene una retractación de un error, es fantástico, porque de ahí podemos construir. Pero no hay retractaciones de estos pensamientos. Entonces, si sabemos, y esto le digo a la audiencia, si sabemos la que hemos atravesado los argentinos, hemos pasado periodos oscuros en nuestra Argentina, y en la Argentina no solo tenemos que remontarnos a la época de gobiernos militares, también en gobiernos que han sido antidemocráticos y han perseguido al que pensaba distinto. Entonces, respetar al que piensa distinto es fundamental para creer en la democracia y fortalecernos.
Voy a hacer como que estamos en el debate. 60 sí. segundos a cada uno, la marcha del día sábado, la marcha del millón. La opinión del diputado Víctor.
Bueno, creo que va a ser una concentración histórica. Toda la gente que pueda ir a Buenos Aires, que se haga presente. Y también decir que no pueda ir, va a haber concentraciones como en Crespo, en Concordia, en Gualeguaychú. Y expresar lo que uno, el sentimiento que uno tiene, que no queremos volver al pasado.
La diputada Vila.
Por supuesto, esta marcha es el momento para que le demos no solo un mensaje de aliento, sino un mensaje de seguridad, de que estamos dispuestos a pelear por todos los logros conseguidos. Eso tiene que representar nuestra presencia el sábado. También en La Paz, también se hace esta marcha. Sí. Dicen ciudad y campo, ¿no es cierto? Yo digo todos. Sí. La mayoría. Y me corrijo, no es todos, la mayoría, porque no somos todos. El Frente de Juntos por el Cambio no representa a todos los argentinos. Sí una gran mayoría que quiere defender lo que hemos logrado con mucho sacrificio y que no estamos dispuestos a tirarlo por la ventana. Sí. Porque creer que somos todos es un mensaje también peligroso.
Muchísimas gracias por la participación tanto de la diputada María Alejandra Viola como del diputado Esteban Víctor. Voy a agregar una noticia, bueno, estas cosas modernas, yo las voy a tirar contra la pared en cualquier momento. Hallaron muerto carbonizado a Edmundo Pipo Rada, dirigente del partido opositor venezolano Voluntad Popular.
Una lamentable noticia.
Así están las situaciones en Venezuela.
Y son lamentables noticias las que nos hacen tener el temor de que Argentina no empiece por ese mismo camino que empezó Venezuela hace ya más de 10 años.
Gracias por habernos visitado.
Gracias.
Nos vamos, chicos.